10:36 de la mañana, seguimos en aire nacional en la recta final de nuestro espacio. Hasta las 12 los vamos a estar acompañando. Ahora le vamos a dar la bienvenida a la coordinadora de género de Radio Nacional Mendoza, Silvia Fernández. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Qué dice? ¿Lo dije bien?
Me causa gracia la chapa.
lo dije bien esta vez.
Lo dijiste, sí.
Vamos.
Un chascarrido que te dije.
Bueno, estoy aprendiendo. Vio que me abandonó Gisela, entonces estoy aprendiendo. Chapas,
así que bueno, pero todo bien, todo bien.
Bueno, me alegro. Bueno, vamos a hablar de un par de temas que no son ni por casualidad para decirlo jocosamente. Así que
para
bueno.
Nada, son dos temas muy importantes. Sí. Primero vamos a hablar de lo de Viviana Luna, que es este fin de semana, porque tenemos una nota telefónica, y luego vamos a hablar un ratito, si te parece.
Sí, claro.
Del caso tremendo que ha conmocionado realmente a toda Mendoza, de esta niña, Lucía Fernández, este nuevo femicidio, y la verdad que bueno, que a medida que va pasando, se van conociendo las informaciones y los nuevos debates y demás, hay muchísima tela para cortar, mucho para hablar, la verdad que es muy tremendo, pero primero queremos ir sobre lo que va a suceder este sábado. Te cuento, Cristian, a vos y a toda la audiencia, con respecto a Viviana Luna. Le recordamos a la audiencia, Viviana es esta mujer que está desaparecida desde el 7 de diciembre del año 2016 en Potrerillos. Ella iba a buscar trabajo y no apareció más, y no se sabe absolutamente nada de qué pasó con ella. La causa está siendo investigada hace todos estos años, van a ser casi 5, por la fiscal Claudia Ríos. Y este fin de semana, este sábado 28 a las 10:30, en el último lugar donde se la vio por última vez, ahí en Potrerillos de Viviana Luna, su familia va a hacer un señalamiento, así que para eso estamos en comunicación telefónica con Matías Luna, el hijo de Viviana. Hola, Matías, muy buenos días. Cristian Ortega y Silvia Fernández, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, primero contanos lo que va a suceder el sábado y por qué esta iniciativa que tuvieron como familia de hacer este señalamiento.
Bien, como lo dijiste, vamos a ir a poner un cartel en el último lugar donde supuestamente fue vista mi mamá. Decimos supuestamente porque no tenemos la certeza de que ese sea el último lugar. Es en donde las declaraciones y gente que dice que esa fue la última vez que se la vio, vamos a ir a poner un cartel. Para la iniciativa es para que no se olvide, para que se sepa también que a los ojos de todos y en plena luz del día desapareció una persona ante los ojos de todos. También uh-huh. Para que siempre que pase gente por ahí se den cuenta que no estamos todos, que nos falta nuestra madre.
Te pregunto, Matías, ¿cómo está la causa? ¿Qué es lo que ustedes tienen a esta altura? Bueno, ¿por qué esta necesidad de seguir visibilizando, no? Luego de tantos años que han sucedido, ¿cómo se está investigando esta causa que está a cargo, como decíamos, de la fiscal Claudia Ríos?
Bien, la causa está como si fuera el día 8 de diciembre del 2016, porque no hay ninguna respuesta, no hay nada, no hay indicios de que le pueda haber pasado algo, no hay sospechosos, no hay nada, no hay respuesta.
¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen como familia con respecto a este accionar, ¿no?, de la justicia de Mendoza y concretamente de esta fiscal?
Bien, nosotros estamos sinceramente muy cansados de ir a golpear la puerta y siempre recibir la misma respuesta, que la respuesta es que siguen trabajando, pero no saben qué es lo que pasó. Como te digo, no tienen ninguna hipótesis. Si le pasó algo, si le hicieron algo, si se suicidó, si se fue, nada. La carátula del expediente sigue siendo averiguación de búsqueda de paradero.
Uh-huh. Matías, te quería, bueno, primero un fuerte abrazo porque realmente es terrible lo del caso de tu mamá, es tremendo, sobre todo por la incertidumbre, ¿no?, de no tener ninguna certeza de nada y ver que la justicia supuestamente, según te dicen a vos, trabaja o sigue trabajando, pero bueno, evidentemente no hay, con resultado cero. La pregunta es, bueno, ¿cuál es tu la sensación que tienen ustedes como familia? ¿Qué es lo que pasó? Imagino que alguna idea deben tener, ¿o no?
Lo que nosotros sentimos y es lo que decimos desde el minuto uno, a nuestra madre le hicieron algo, algo le pasó. Ella no era una persona que se fuera a ir por motus propia, sin avisarnos, sin decirnos nada, así de un día para el otro.
Bien, Matías, importante contarle, Cristian, a la audiencia, ellos han armado, Matías, con su familia, Hijos del Dolor, que es un nuevo espacio, donde justamente tiene que ver con la búsqueda de su mamá, pero también contribuir con otras familias que afrontan la misma situación lamentable, ¿no? De ellos y ellas, tener que seguir hablando de desaparecidas en democracia, la verdad que es lamentable,
tremendo, ¿no?
Desaparecidas
tremendo.
Por una cuestión de género, y están haciendo una colecta, que le hemos comentado acá en el programa, Cristian, lo vamos a reiterar, porque han solicitado desde la familia que venga Marcos Guerrero, que es un especialista en búsqueda de personas desaparecidas, que por otra parte, te pregunto, Matías, ustedes hicieron primero la presentación a la justicia, contale a la audiencia qué les respondió la justicia con respecto a lo de Marcos Guerrero y por qué es que ustedes se tienen que hacer cargo de traerlo a Marcos Guerrero como perito de parte.
Bien, primero te voy a comentar y les voy a comentar lo que nombraste de Hijos del Dolor. Nosotros estamos tratando de crear un espacio donde podamos darle el apoyo y también contarle la experiencia que nosotros pasamos a otras personas, familias que estén en la misma situación, para que no les pase como a nosotros. A nosotros, los primeros 2 años que desapareció nuestra madre, no teníamos conocimiento de nada, ni ámbito legal, ni siquiera sabíamos que podíamos tener un abogado, porque la misma justicia eso no te lo indica, que es algo que en el momento que pasa tienen que notificártelo, si no lo podemos pagar, nos tienen que proveer un abogado de ellos, algo que nunca nos hicieron. Entonces nosotros estamos tratando de que a las mismas personas que le pasa lo mismo no tengan que estar en la misma situación de no saber qué hacer. Respecto a lo de Marcos, si nosotros se lo presentamos a la fiscal nos dio miles de vueltas de que no podían traerlo, de que solventar los gastos era demasiado, que tenían que ponerse a ver cómo juntar la plata, cosa que a nosotros nos pareció un chiste en la cara. Entonces nos cansamos, decidimos traerlo por nuestra parte como perito de parte, pero la cual tenemos que solventar nosotros los gastos como familia, porque nosotros somos los que lo estamos incluyendo en el caso. Entonces nosotros no podemos hacerlo, por eso es que pedimos a la sociedad la ayuda de la gente, que nos ayuden a solventar los gastos para traerlos.
Bien, le contamos a la audiencia, sí. Entonces, Matías, para que sepan que buscan en la página, en el Facebook, ¿no? Hijos del Dolor, y ahí está todos los eventos, también está en la página del colectivo Ni Una Menos Mendoza, están todos los eventos para quien quiera colaborar, hay una cuenta ahí de muy fácil acceso, ¿no?
Exactamente. Nosotros iniciamos la recaudación para poder traerlo. Estamos como en el, perdón, el 20-30% de lo que necesitamos para poder traerlo. Bien. Sabemos que la situación es bastante difícil, lo entendemos, por eso es que hace poco iniciamos una rifa para ver si de esa manera podemos llegar un poco más rápido.
Bien, bueno, reiteramos, entonces ahí Hijos del Dolor, en la página, les encuentran en Facebook, vean de qué manera, ahí está el evento y la cuenta para que todo el que pueda colabore para que estos hijos y estas hijas puedan traer este especialista que de alguna manera renueva la esperanza de que haya algún indicio más, ¿no? De lo que no está haciendo la justicia y que están haciendo así su familia para saber finalmente qué pasó con Viviana Luna. Te agradecemos la comunicación, Matías, con Radio Nacional Mendoza y reiteramos la invitación entonces este sábado a las 10:30, ¿no? Este sábado 28, ahí, ¿en qué parte de Potrerillo, Matías?
El Avenida del Sol, es a 300 metros de la entrada de Valle del Sol en Las Vegas, Potrerillo.
Bien, entonces está hecha la invitación para quien quiera participar y acercarse, van a estar ahí los hijos, las hijas, la familia, haciendo este señalamiento para que no se olvide Viviana Luna y además para que se presione lo que haya que presionar para que la justicia haga lo que tiene que hacer. Es buscarla. Te agradecemos la comunicación con la radio, Matías.
Yo le agradezco a ustedes por siempre darme el espacio, por siempre que los necesitamos estar para ayudarnos a viralizar las cosas. Así que un millón de gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Abrazo.
Bueno, Cristian. Pasás y Matías Luna, el hijo de Viviana Luna, sábado, reiteramos, 10:30, ahí en Potrerillos, en el último lugar que se la vio, se va a hacer este señalamiento. Y bueno, vamos a hablar de este terrible femicidio, ¿no, Cristian? Con este femicidio de esta niña de 15 años que fue allá el martes, ¿no?, en una finca de Maipú. Detuvieron, bueno, la información se ha estado dando en la radio, a un compañero de escuela, presunto femicida, que tiene 14 años también. La verdad que por donde se lo mire al caso es realmente atroz. Ayer hubo una marcha allí en Beltrán, Maipú, donde estuvieron familiares, amigos, compañeros y compañeras de la escuela de Lucía. Con este femicidio, Cristian, es el séptimo ya en lo que va del año en la provincia de Mendoza. La verdad que te tengo que decir que ha sido uno de los años más crueles del último, por lo menos de los últimos tiempos aquí en Mendoza. Estamos al mes de agosto, es como un femicidio por mes casi, ¿no? Entonces la verdad que es bastante grave lo que ha pasado. Y bueno, esto tiene muchas aristas, este caso, porque justamente en el caso de que se compruebe que el feminicidio es este joven de 14 años, sabemos cómo son las leyes en la Argentina, que tienen que ver con la imputabilidad. O sea, los menores de edad en la Argentina son inimputables. Entonces, bueno, hemos visto durante todo el día en los medios de comunicación todo un debate social con respecto a este tema. Hay que decir que en un primer momento la investigación la encaró el fiscal Carlos Torres, pero al quebrarse este joven, se quebró frente a la madre de Lucía y ya la justicia toma conocimiento de todo esto, pasó a ser parte ya de la, digamos, de otro juzgado.
Sí, 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 juzgado de menores, sí, tal cual.
Exacto, el juzgado de menores, exactamente, la que se encarga justamente a partir de ahora de llevar adelante todo lo que tiene que ver con este joven es la Dirección General de Protección de los Derechos del Niño. Ahí es donde de alguna manera se va a resolver la situación. De todas maneras, la justicia penal de menores tiene que investigar qué es lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es complejo y también es grave que frente a esto que pasó, que es tan terrible, sin contar además la situación de vulnerabilidad, sin contar además que la mamá de Lucía ayer contaba que había tenido un abuso previo esa joven y que estaba hecha la denuncia y que la justicia no había hecho nada. Bueno, sin contar todo esto, la verdad que se empieza a debatir algo que sabemos que de algunos sectores se arenga frente a este tipo de situaciones, que tiene que ver con la baja en la imputabilidad de la
imputabilidad.
Es como maniqueo el debate, ¿no?
Totalmente. A ver, es una suma cero, claramente. Estamos hablando de un femicidio terrible, horroroso, impresionante, conmovedor de una niña de 15 años a manos de un pibe de 14. O sea, ¿cómo un pibe de 14 años se le ocurre un desenlace de esa manera? También parece que también hay que escarbar un poquito ahí. O sea, ¿cómo se le puede llegar a ocurrir a un pibe de 14 años tener una reacción de tamaña agresión hacia otra persona, en este caso una chica? Una cosa realmente impresionante, Silvia. Yo no encuentro por dónde agarrar el caso como para analizarlo, separando un poco, ¿no?, nuestra labor de esto puntualmente, que realmente ha sido tremendo, 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 con todos los condimentos que vos muy bien has repasado, el tema de esta chica que había sido abusada, que no hubo respuesta aparentemente adecuada por parte del Estado en ese caso.
Sí, la madre ayer dijo que no se hizo nada, por ejemplo, con eso, ¿no? Con ese abuso que había vivido Lucía. Digo, la situación de vulnerabilidad, la inacción o la falta de Estado, ¿no?, en estos lugares, como vos decís, se tiene que tomar de muchas aristas. Hace mucho que hablamos del tema de la ESI, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede un niño de 14 años pensar que la salida, lo que ha trascendido mediáticamente,
sí.
habría creído que estaba Lucía embarazada, tan chiquitos, ¿no?, afrontando toda esa situación, y esa fue la resolución? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que un niño de 14 años crea que esa es la resolución? Entonces, bueno, lo que hablamos siempre sobre la cuestión, que es que en el fondo es cultural, sobre la falta de políticas integrales públicas del Estado, sobre la falta de ESI en las escuelas. Quizás si tuviéramos más ESI de muy chiquitos, los niños y las niñas, las infancias, empiezan a tener una mirada distinta, ¿no? De esto de que tiene que ver con las violencias, ¿no? Y que tiene que ver con los estereotipos de género y demás. Bueno, la verdad que se tiene que tomar desde muchas aristas este caso tan terrible que ha sucedido. Probablemente por estos días se haga una marcha convocada por Ni Una Menos Mendoza. Así que seguramente, bueno, esto va a continuar. La familia, por supuesto, con un dolor enorme, pide justicia. El caso es complejo. Lo que no está bueno de todo esto que sucede es este maniqueísmo, cuando además, Cristian, decirte que los femicidas mayores de edad, cuesta un montón que la justicia haga algo.
Sí, tal cual, tal cual.
Entonces, y, o sea, es como, ahí está la hipocresía, ¿no? Y el maniqueísmo de querer plantear esto que tiene que ver con la baja en la imputabilidad de los menores, que son leyes nacionales y derechos que tienen los niños y las niñas en la Argentina, donde no hay que retroceder, o sea, para atrás no hay que ir, hay que avanzar. Entonces, bueno, ahí está planteado el debate, vamos a ver cómo prosigue, pero hoy la verdad que ha sido alarmante, Cristian, como nuestros colegas, los medios de comunicación en general, están llevando justamente el debate para este lado, para que se discuta sobre la imputabilidad o no de los menores de edad.
Tremendo. Bueno, Silvia, muchas gracias por ambas notas y bueno, estaremos comunicándonos el martes en la columna habitual, ¿te parece?
Así es, te mando un abrazo, muy buen fin de.
Que estés muy bien igual, muchas gracias.